Vamos a conversar con el titular de la EBI, Entidad Binacional Yacyretá, el ingeniero Ángel María Recalde. Hay un proyecto de disminución de cantidad de funcionarios a través de un retiro voluntario muy interesante. ¿Qué tal, ingeniero Recalde? Evany te saluda, a ver si podemos comentar acerca de esto.
Sí, muy buenas tardes, Evany. Un gusto estar en contacto contigo y con la audiencia. Sí. En relación al tema que estás mencionando,
sí,
es bien sabido, ya lo habíamos dicho en más de una oportunidad, de que la entidad binacional Yacyretá tiene que comenzar un proceso de disminución de sus cuadros permanentes y contratados por un sencillo hecho. Las obras de alguna manera ya van disminuyendo en intensidad, cada vez hay menos obras. Y sin embargo, tenemos lastimosamente mucha gente que no está teniendo función específica en este momento. De ahí que se requiere comenzar un proceso de disminución que nos pueda llevar por lo menos a valores razonables, que es lo que también estamos buscando determinar a través de un dimensionamiento del cuadro personal. De la cantidad de personas que tendríamos que tener para un buen funcionamiento. No se puede seguir sosteniendo una plantilla tan numerosa, porque de alguna u otra manera eso también tiene un peso muy importante en las cuestiones financieras.
¿Y va a haber retiro voluntario?
Va a haber retiro voluntario. Nosotros este año estamos insistiendo en que las personas que ya están en condiciones de acogerse a los beneficios de la jubilación, realmente se jubilen y a partir del próximo año, y dependiendo también del calce presupuestario, del calce financiero realmente que tengamos para ese programa, vamos a comenzar un programa de retiro incentivado. Hay mucha gente, nos consta, incluso nos consultan algunos que quieren retirarse. Pero lógicamente es muy razonable de que requieran de algún tipo de incentivo como para que puedan tomar esa decisión, habida cuenta de que para comenzar cualquier actividad privada, por ejemplo, se requiere siempre un pequeño capital.
¿Y de qué monto estamos hablando para un retiro voluntario? ¿De cuántas personas aproximadamente que necesita reducir la EBI, ingeniero?
Tengo que aclarar de que evidentemente no vamos a poder disponer de ese plan para la cantidad que nosotros creemos que tienen que desvincularse, por fundamentalmente por el tremendo esfuerzo financiero que eso conlleva. Y también es bueno aclarar de que nuestro plan, el plan que se está preparando, no es de hoy para mañana, no es de hoy a fin de año, no es para uno o dos años, sino que es un plan de largo aliento en lo que hace la disminución. Este proceso de retiro incentivado, nosotros estimamos que tal vez podamos llegar a tener aproximadamente 300 personas que puedan estar interesadas en eso. Y bueno, en caso contrario, se buscará otro programa. La idea no es entrar a hacer una vinculación así a mansalva. Nosotros queremos realmente que la gente salga de una manera bien, con los recaudos necesarios desde el punto de vista jurídico y también, lógicamente, con lo que el propio Código Laboral le asegura como protección al trabajador.
Así como la desvinculación que sugirió el senador Peta, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí?
Bueno, te comento, nosotros habíamos tomado la decisión de desvincular aproximadamente a 69 personas.
Sí.
Eso fue hacia fines de marzo, más o menos, y se preparó la lista y bueno, y se procedió después ya a la desvinculación. En realidad lo que pasó, lo único que pudo haber pasado es lo siguiente, que las personas que de alguna manera después recurrieron a él, a sabiendas de que estaban en la lista. Ninguna de esas listas nunca, cuando uno prepara una esa lista, nunca el secreto es absoluto. Se filtra información, ¿verdad?
Sí.
Entonces, estas personas probablemente se hayan enterado de su desvinculación ya firmada la resolución, porque ni tan siquiera estaba solamente en la mente de eso, sino que ya se había materializado con las resoluciones. Faltaba la notificación nada más. Entonces, estas personas fueron o le llamaron, parece, por teléfono y le dijeron: bueno, senador, votarle a Recalde, si no, nos van a echar. O sea, y eso como una como un chantaje, ¿verdad? Como inclusive me dijo a mí que yo estaba, a través de una persona que trabaja conmigo, o sea, que depende directamente de mí, y que está en Encarnación, que esa persona fue la que le intimó a que voten por mí. Y eso es falso. Eso le dije yo ayer, no fue diálogo, la discusión que tuvimos. Le dije que esa persona iba a ser echada nomás luego con su apoyo o su no apoyo. O sea que fue, no sé, coincidencia pura, ¿verdad? Coincidencia pura. No fue tomado nunca ese punto de vista.
Ingeniero, hubo un encuentro con el ministro de Trabajo, es respecto a la posibilidad de utilizar un sector de donde hubo viviendas para obreros de Yacenetá, de manera de aprovechar esto para capacitación. ¿Hay ese tipo de proyecto con el Ministerio de Trabajo?
Dime, ¿cuál es tu fuente de información? Vaya que tenés espía. Yo ahora estoy saliendo del Ministerio de Trabajo. De una reunión, nadie sabía que yo iba a estar ahí. O sea, no, por lo menos no se hizo público. Te comento, hay un proyecto, uno pues tiene que soñar, ¿verdad?
Sí.
Hay un sueño ya de hace un tiempo de diferentes estamentos, diferentes autoridades, y ahora creo que nosotros también estamos con posibilidades de ayudar. En particular, creemos de que el país tiene que tener un centro de formación de técnico adecuado, porque ocurre de que vienen industrias, quieren radicarse acá y no encuentran mano de obra calificada como para que puedan producir. Nuestro país necesita de técnicos, gente de mando medio, como para completar esos requerimientos, ¿cierto? Y entonces ya hace bastante tiempo, la gente de la Facultad de Ingeniería, con CETUNA, que depende de depende del rectorado, más gente de SNPP, estuvieron elaborando un plan como para aprovechar la infraestructura física que tiene la entidad binacional Yacenetá en la isla de Yacenetá. En la isla de Occidental, ese lugar está más conocido como el G4, que antes se utilizaba como vivienda de los que estaban trabajando en la construcción de la central. Eso está medianamente en buenas condiciones, hay que invertir bastante para dejarla en óptimas condiciones, pero es un lugar ideal. La idea es más o menos tener diferentes tipos de cursos, de aquello que demande, digamos, en ese momento el mercado, dar la posibilidad de que cada municipio pueda tener una determinada cantidad de becarios y que pueda comenzar el entrenamiento a partir de que sean seleccionados. Entonces, la idea es tener como un... ¿cómo le llaman a esos lugares donde van a tener el albergue y también como un internado? Ahí está, eso no me está acordando. Un lugar donde se va a ir la gente, va a tener su habitación, va a tener ahí su comida, su lavandería, su campo de deportes, etcétera, etcétera, y los centros de formación de diferentes disciplinas con todos los equipos tecnológicos que se requiera como para que se pueda formar a los técnicos. Yo quedé sorprendido con las cosas que está teniendo SNPP. Por ejemplo, o un operador de máquina pesada, una retroexcavadora, bueno, ¿de dónde sale el que va a operar esa retroexcavadora? Y bueno, tal vez es de la práctica, pero ellos son capaces de formar, porque tienen unos simuladores de ese tipo de máquina y otras también, como para que aprendan en los simuladores. Es como aquel piloto de avión que tiene que pasar por los simuladores antes de poder volar, ¿verdad? Antes de ser comandante. Entonces, cosas como esa, pues, es factible hacerlo. Creo que estamos en condiciones, nosotros estamos en un plan de venta de las 1000 viviendas, que son viviendas que alguna vez también fue ocupado por gente relacionada con Yacyretá, que es propiedad de Yacyretá, pero que hoy tiene, digamos, una población que no está precisamente relacionada con nosotros, ¿verdad? Pero las viviendas siguen siendo de Yacyretá. Entonces, esas personas que están viviendo sin ser propietarios y que han invertido mucho dinero ahí, van a tener la posibilidad de adquirir esas viviendas, y producto de eso nosotros podemos comenzar también a invertir en el centro de formación de técnicos, en aumentar la capacidad de, digamos, en lo que se refiere a dar servicios para los estudios terciarios, la Facultad de Ingeniería, por ejemplo, la UNA está ya allá en Ayola, está teniendo más de 100 alumnos en una instalación proveída por la entidad. Y bueno, hay en marcha un proyecto de convertir a Ayola en una ciudad universitaria y también que tenga un gran centro de formación de técnicos.
Hay un curso sumamente importante que es de 2 años, y que no digo que convierta en 2 años a un joven que tiene 18, lo convierta en ingeniero, pero en un casi ingeniero. El curso se llama Mecatrónica y se dicta en 2 sitios que son del SNPP, el Centro de Avanzada Paraguay-Corea y el Centro de Avanzada Paraguay-Japón, aquí en San Lorenzo. Se pelean las industrias por los jóvenes que terminan el curso de mecatrónica, se pelean las industrias.
Me estaba comentando justamente ese hecho el ministro Guillermo Sosa, que es un empresario muy importante que está queriendo invertir en una industria. Habló conmigo, me dice, y me dio el perfil de la gente que requería. Entonces yo le llevé a ese centro, que él no sabía que existía, a la gente que está haciendo mecatrónica, y entiendo que 10 alumnos por lo menos de ese grupo ya fueron contratados, y yo no sé si ya se fueron o van a ir a Alemania a completar su perfeccionamiento.
Así
o sea que
es
realmente hay que darle digamos impulso a este tema, y que la gente comience a entrenarse y tener una formación como para defenderse ya en la vida. Si después, producto del Estado que vaya haciendo, puede tener recursos para seguir la universidad, adelante, perfecto. Pero si no, quedan con una profesión, y que decíamos hoy también en la reunión, hay algunas profesiones que tienen mucho más peso inclusive que las propias carreras universitarias, ¿verdad?
Sí. ¿Y cuándo
por la demanda que tienen, a eso nos referimos, sí.
¿Cuándo se va a hacer la presentación de todo esto? Porque la edificación existe, le faltan detalles. Esto es en ese lugar al que se le decía Alcatraz, ¿verdad, ingeniero?
Alcatraz.
Yo conozco el sitio.
Sí, de verdad, es un lugar realmente espectacular, tiene mucha infraestructura. Bueno, un poco el tema es así. La idea, como te acabo de comentar, tiene ya varios años. La semana pasada, en oportunidad, el presidente de la República estuvo por Ayola, se le presentó, o sea, se le habló otra vez de la idea, porque ya lo conocía, y bueno, ahí nos encargó al profesor Vallejo, que era la facultad que está también en el tema, al ministro Guillermo Sosa, de que comiencen a trabajar en ese tema. Y bueno, hoy tenemos el interés y el apoyo del presidente como para apuntalar este proceso, que no es muy sencillo, ¿verdad? Porque se requiere una inversión importante, que seguro ya se van a poder disponer algo, pero también vamos a tener necesidad de que otras fuentes de financiamiento nos ayuden como para llevar adelante el proceso. Pero el sueño es hermoso, y tengo que buscar el cumplimiento del mismo.
Sácalo adelante, ingeniero. Yo estoy entusiasmada con todo eso. Y cuando lo escuché hablar a Guillermo Sosa del tema, que se iba a reunir con el ingeniero Recalde, dije, bueno, esto va a salir seguro. Va a salir seguro. Ingeniero, un placer haber hablado contigo. Muchísimas gracias.
Gracias, Evani.
Bueno, hasta cualquier momento. Gracias, gracias. Bueno, es un proyecto fabuloso.